Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaqifi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 21 del mes persa Bahman de 1399 de la égida solar, correspondiente al 9 de febrero de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes, queridos amigos, luego de la pausa musical. Son las 11 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Los republicanos y demócratas del Senado de Estados Unidos acuerdan las reglas y estructura del segundo juicio político contra el expresidente Donald Trump. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador anuncia que tardará días en dar a conocer quién acompañará al izquierdista Andrés Arauz en el balotaje presidencial. ¿Cómo están? Esto ahora les saluda Dani Pérez Díaz. Actualizamos rápidamente las informaciones. Compañeros. Irán afirma que Estados Unidos debe levantar todas las sanciones si quiere volver al Plan Integral de Acción Conjunta.
Irán insta a Estados Unidos a actuar con sabiduría y volver al Plan Integral de Acción Conjunta, del que se retiró en mayo de 2018.
Si Estados Unidos quiere actuar con sabiduría, le damos la bienvenida. Que Estados Unidos deje el camino de la arrogancia que estaba sufriendo su gobierno anterior. Ellos han dejado la mesa del PIAC, nosotros todavía estamos en la mesa. Primero deben volver a la mesa, luego veremos qué temas podemos negociar.
En una conferencia de prensa, el portavoz de la Cancillería iraní dijo que su país solo valora los hechos y no las palabras. Dijo que Washington fue el que violó el acuerdo nuclear firmado en 2015 y para mantener el pacto primero debe recuperar la confianza de Irán.
Hemos reiterado en numerosas ocasiones que no hacemos caso a las promesas electorales, sino a las palabras. Basamos nuestro juicio en las acciones definidas claramente por el acuerdo nuclear y la resolución 2231. La parte estadounidense debe volver sin demoras al acuerdo y cumplir ni más ni menos sus compromisos. Así será cuando pueda volver a la mesa de las negociaciones y conversar sobre cuestiones nucleares.
El diplomático iraní también rechazó la oferta del presidente francés Emmanuel Macron de mediar entre Teherán y Washington para las renegociaciones del PIAC. Dijo que tanto la Unión Europea como Estados Unidos deben rectificar sus errores y cumplir con sus compromisos en el pacto.
Europa y el actual gobierno de Estados Unidos tienen dos opciones. O deben distanciarse seriamente del pasado y demostrar que son una parte confiable del PIAC, porque nuestra confianza se ha dañado completamente después de que vimos su incumplimiento, o pueden seguir el camino anterior.
El portavoz de la Cancillería iraní recordó que la postura de Irán está bien clara. Indicó que, tal como afirmó el pasado domingo el líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, Irán volverá a cumplir sus compromisos en el marco del acuerdo nuclear si Estados Unidos levanta todas las sanciones. Cristina Leiva con información de Mohammad Moesi, Hispan TV Noticias.
El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, asegura que Teherán apoya cualquier papel efectivo de la ONU para poner fin a la guerra en Yemen. Zarif recibió este lunes en la capital iraní Teherán a Martin Griffiths, enviado de la ONU para Yemen. El titular iraní subrayó que la guerra y el asedio de Arabia Saudí contra Yemen han dificultado las vidas de los yemeníes. Aseguró que la única solución a la crisis yemení pasa por la diplomacia y no la guerra. Arabia Saudí lanzó en 2015 una campaña de bombardeos contra Yemen que ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados. La Liga Árabe, en su reunión extraordinaria en Egipto, mostró su apoyo a la causa palestina, abogando por el cese de los asentamientos ilegales y una solución política al conflicto palestino-israelí.
Este lunes, el Cairo, Egipto, fue escenario de la reunión extraordinaria de los cancilleres de los países de la Liga Árabe, en el cual el tema de Palestina fue el debate central. El encuentro se celebró en el mismo día en que las facciones palestinas Fatah y Hamas abrieron negociaciones oficiales de cara a las elecciones del 22 de mayo.
Egipto continúa con todos sus esfuerzos para poner fin a la división palestina y no dudó en ofrecer todo tipo de apoyo a Palestina para restaurar la unidad. Egipto cree que lograr la reconciliación en Palestina tendrá un efecto positivo en la capacidad del pueblo palestino para seguir adelante en el proceso de negociación y lograr sus objetivos.
El organismo panárabe cree que los asentamientos ilegales son un gran obstáculo en la paz entre Palestina y el régimen israelí.
La actividad de asentamientos en Guds Oriental y la Cisjordania es un obstáculo grave para la solución de dos estados y es una actividad ilegal contra las resoluciones de legitimidad internacional y la resolución 2234 del Consejo de Seguridad. Además, el reconocimiento de Al-Quds como capital de Israel y el traslado de embajadas a Jerusalén es un trabajo ilegal que desafía las resoluciones de la ONU.
Israel gozó de 4 años de impunidad y una carta blanca para llevar a cabo sus políticas expansionistas contra los palestinos durante la presidencia de Donald Trump, cuyo plan de paz del Acuerdo del Siglo empeoró la situación.
Sabemos que la situación actual no puede continuar. La región necesita hacer un gran avance en el proceso de paz que se detuvo casi por completo con respecto a nuestra causa principal, que es la causa palestina. Por lo tanto, nuestro objetivo es claro. Necesitamos encontrar un horizonte político para avanzar hacia la paz integral basada en la solución de dos estados. Y para alcanzarla, trabajaremos con la nueva administración de Estados Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas y la comunidad internacional.
El acercamiento de ciertos países árabes a Israel, junto con la presentación del Acuerdo del Siglo, causaron que la ira palestina hacia el régimen israelí termine en una unidad. Y ahora las facciones buscan un frente unido para seguir denunciando y resistiendo ante Israel, tanto en la escena nacional como internacional. Ellos consideran como traición la normalización de relaciones con Israel y esperan poder condenar al régimen en la Corte Penal Internacional por crímenes cometidos en los territorios ocupados. Cristina Leiva con información de Ramin Bajitzadeh, Hispan TV Noticias.
Israel sigue con sus medidas de apartheid. De este lunes, militares del régimen de Tel Aviv demolieron por tercera vez una aldea beduina en la región del Valle del Jordán. El pueblo destruido, llamado Al-Ansa, comprendía unas 70 casas, además de cobertizos de ovejas y paneles solares que servían a 11 familias palestinas. Los israelíes justifican tal medida alegando que la aldea fue construida en un campo de tiro militar. Sin embargo, organizaciones pro derechos humanos acusan a Israel de querer trasladar por la fuerza a las comunidades beduinas palestinas para después ocupar sus tierras. Con las elecciones del 23 de marzo a las puertas, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu vuelve a los tribunales por corrupción, fraude y abuso de confianza en 3 casos. En 12 de ellos habría recibido dinero de magnates de los medios para hacerle favores.
El líder del Likud, que es el primer líder israelí procesado en activo, llegó este lunes al Tribunal del Distrito de Jerusalén, Al-Quds, junto a sus abogados. En la vista, que fue retrasada en enero por la COVID-19, Netanyahu volvió a declararse inocente. En las inmediaciones de la corte, decenas de manifestantes recibieron al premier con gritos y consignas en su contra. Los indignados dicen que están hartos y buscan mejores días sin Netanyahu. Piden prisión para el primer ministro, al que llaman ministro del crimen. Además, aseguran que no se rendirán hasta ver que dimita, vaya a la cárcel o a las dos cosas.
Hemos venido para protestar. Netanyahu debería haber sido enjuiciado ya hace varios años, pero en cada ocasión esquiva el juicio. Basta ya, estamos hartos, queremos mejores días, queremos criar a nuestros hijos en un lugar mejor. Debe renunciar o ir a la cárcel o los dos. No podemos continuar así. Basta ya.
El nuevo juicio de Netanyahu, que es el político israelí que más tiempo ha estado en el cargo, en total 12 años, se celebra a unas 6 semanas de las elecciones en las que busca una reelección. Los israelíes también llaman ladrón al premier por haber arruinado sus vidas.
Pienso que un primer ministro acusado de 3 cargos debe dejar de manejar nuestras vidas y debe ser enjuiciado para que podamos rehabilitar todas las ruinas que nos ha infligido. Pienso que Netanyahu no puede postularse como primer ministro en las elecciones. Estas elecciones no son legítimas. Es un ladrón que debe ser procesado.
Los territorios ocupados palestinos siguen siendo escenario de manifestaciones en contra de Netanyahu. Ni la pandemia ni las nuevas medidas de confinamiento frenaron las movilizaciones callejeras que cumplen ya 33 semanas.
El Senado de Estados Unidos acuerda el formato del juicio político contra el expresidente Donald Trump por haber incitado a la violencia contra el Capitolio el pasado 6 de enero.
Los dos partidos, demócrata y republicano, junto con los abogados del expresidente Donald Trump, se han acordado asegurar una estructura que garantizará un juicio político justo y honesto en el Senado contra el expresidente.
El juicio empezará con el debate y la votación sobre si es constitucional enjuiciar a un expresidente, un argumento que los republicanos quieren seguir para absolver a Trump. Después, el argumento de juicio comenzará al mediodía del miércoles con 16 horas para que cada parte ofrezca sus defensas. Al parecer, no habrá testigos en el juicio y el propio exmandatario ha rechazado participar y su equipo de defensa tacha el impeachment de absurdo. Un documento judicial muestra que Estados Unidos está investigando al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en una causa por narcotráfico. Esto significaría el aumento de la presión sobre el mandatario, al que fiscales norteamericanos ya han acusado de participar en el sangriento tráfico de drogas en su país. Además de Hernández, otros funcionarios de alto rango son también objeto de interés en la pesquisa. Esto ocurre mientras el mandatario siempre ha rechazado tener vínculos con cárteles de la droga. La revelación podría complicar los esfuerzos del gobierno de Joe Biden para invertir 4,000 millones de dólares en la región, abordando las raíces de la migración masiva hacia el territorio estadounidense. Y el Consejo Nacional Electoral de Ecuador dice que podría tardar varios días en anunciar los resultados finales de los comicios de este domingo.
Una vez que se hayan resuelto la totalidad de recursos presentados, el Tribunal Contencioso Electoral dará su certificación de que no queda nada pendiente y recién ahí podríamos nosotros dar los resultados definitivos. Entonces el tema todavía llevará varios días y dependiendo de los recursos que presenten las organizaciones políticas a los cuales tienen todo el derecho.
Con casi el 98% de las actas electorales escrutadas, el candidato progresista Andrés Arauz ha ganado la primera vuelta de las presidenciales con un 32% de los votos. El segundo lugar lo disputan el ecologista Yacu Pérez y el conservador Guillermo Lasso. Ambos han conseguido convencer a un 19% de los votantes. No se conocerá quién de los dos irá a segunda vuelta hasta que haya terminado el conteo del 100% de las papeletas. La segunda ronda de las presidenciales está programada para abril. El ganador de la primera ronda de elecciones presidenciales de Ecuador, el progresista Andrés Arauz, aboga por la unidad nacional para la segunda vuelta. Planteó sus programas en caso de ganar los comicios.
Andrés Arauz, un economista de 36 años y aliado del exmandatario socialista Rafael Correa, pues fue su ministro de Economía y presidente del Banco Central de Ecuador, abogó por la unidad nacional para el balotaje.
Y para ello construir un proyecto de unidad nacional en donde podamos tener un mayor nivel de autocrítica y de invitar a los distintos segmentos de nuestra sociedad.
Criticó la situación económica del país, heredada del presidente Lenín Moreno, y repudió un mayor endeudamiento estatal a través de la solicitud de un préstamo al Fondo Monetario Internacional.
Que las condiciones actuales pactadas con el Fondo Monetario Internacional no podrán ser cumplidas por nuestro gobierno, porque atentarían directamente en contra de los bolsillos de las familias ecuatorianas.
En cuanto al caso Laufer en Ecuador, que imputó y enjuició al expresidente Correa por supuesta corrupción, Arauz enfatizó que la justicia debe revisar el caso.
Mira, la revisión del caso Arroz Verde, por el cual ha sido sentenciado Rafael Correa, todavía tiene otras instancias en la justicia ecuatoriana y en la justicia internacional.
Arauz agregó que el pueblo ecuatoriano ha sido contundente al pronunciarse por el antineoliberalismo. Las opciones que han prevalecido han sido el progresismo, la unidad plurinacional y la socialdemocracia. Alicia Abhami, con información de Abedín Dagabi, Hispan TV Noticias.
El presidente del Parlamento de Irán viajó a Rusia para afianzar las relaciones. Mohammad Bakir Khalibaf transmitió un mensaje importante del líder de Irán sobre asuntos estratégicos. En el marco de su primera visita realizada este lunes a Moscú, Khalibaf entregó la misiva del ayatolá Sayyed Ali Khamenei al presidente de la Duma estatal rusa, Vyacheslav Volodin. Por su parte, el funcionario ruso agradeció al ayatolá Khamenei sus aportes para fortalecer los lazos. Aseguró que entregará el mensaje al presidente ruso Vladimir Putin. Volodin subrayó las buenas relaciones bilaterales y llamó a cooperar ante la pandemia y la guerra económica de Estados Unidos.
Sabemos que todos enfrentamos desafíos externos. Tenemos que tratar de defender nuestra soberanía a nuestros ciudadanos y nuestras economías. Vivimos en momentos en que Estados Unidos ningunea el derecho internacional, las reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercio e ignora decisiones de las Naciones Unidas.
El presidente del Poder Judicial de Irán, Ebrahim Raisi, viajó a Irak. El alto funcionario iraní aseguró que seguirá el caso del asesinato del general Qasem Soleimani con sus homólogos iraquíes.
El propio Estados Unidos crea a Daesh, lo respalda y le brinda todo el apoyo financiero, armamentístico y de inteligencia. Lo arma y manda a atentar contra la vida de los musulmanes y luego apunta a aquellos que presentan resistencia a Daesh y al terrorismo, como el general Qasem Soleimani y el gran general del Islam Abu Mahdi.
El jefe del Poder Judicial de Irán llegó este lunes a Bagdad, la capital iraquí, a la cabeza de una delegación. Tiene previsto reunirse con el jefe del Consejo Supremo de Justicia, el presidente y el primer ministro iraquí. Irán e Irak han aumentado la cooperación judicial desde enero de 2020, luego de que Estados Unidos asesinara en Bagdad al teniente general Soleimani junto a varias figuras de la lucha contra el terrorismo como Abu Mahdi al-Mohandis. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán refuerza la flota de su armada con la incorporación de 340 lanchas rápidas de ataque y barcos de abastecimiento de fabricación nacional.
En un acto celebrado este lunes en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica recibió las embarcaciones que son capaces de lanzar distintos tipos de misiles y torpedos, además de ofrecer apoyo logístico a las operaciones de buceo. Destacados mandos militares asistieron a la ceremonia, incluido el general de división Hossein Salami, comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes, quien remarcó que el significativo avance defensivo de Irán se ha logrado a pesar de las sanciones.
Nosotros hemos pasado por alto las consecuencias y secuelas de las sanciones y hemos hecho fracasar a los arquitectos de tales embargos. El poderío que se ve hoy se ha logrado a pesar de las sanciones.
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, a su vez, afirmó que estas lanchas rápidas pueden jugar un papel destacado en el fortalecimiento de las capacidades defensivas del país.
Las lanchas rápidas de la Armada, al contar con características como ligereza, alto nivel de maniobrabilidad y elevado poder de fuego, y al contar con un adecuado nivel de sigilio, entre muchas otras particularidades, asumen un papel importante en el campo marítimo.
El contralmirante Ali Reza Tangsiri, comandante de la Armada del Cuerpo de Guardianes, subrayó por su parte la alta velocidad de estas lanchas que serán utilizadas en operaciones en el Golfo Pérsico, el Mar de Omán y el Mar Caspio.
Estas lanchas pueden alcanzar una velocidad de 94 nudos, como habíamos prometido, y si Dios quiere, en el futuro alcanzaremos la velocidad de 110 nudos.
Las Fuerzas Armadas de Irán han asegurado una y otra vez que el desarrollo de sus capacidades militares se fundamenta en una doctrina defensiva. No obstante, advierten que responderán a la más mínima intención de socavar la seguridad de Irán, especialmente en el Golfo Pérsico, que es considerado una de las líneas rojas del país. Roberto de la Madrid con información de Minú José Insadeh, Hispan TV Noticias.
La muerte de Camilo Millaqui en una comisaría de Chile genera dudas e indignación. La policía militarizada chilena, los carabineros, abrió un sumario y organizaciones pro derechos humanos apuntan extrañas circunstancias. Millaqui fue detenido el domingo en la comisaría 51 de Pedro Aguirre por no portar sus salvoconductos. Luego apareció muerto en el calabozo de esta unidad policial que cuenta con un historial de abusos y violencia sexual a detenidos. Los carabineros dicen que el joven se suicidó, sin embargo el Observatorio Nacional de Derechos Humanos apunta a que las circunstancias del deceso son extrañas. Esto sucede dos días después del asesinato de un artista callejero por carabineros que desató masivas protestas. De esta manera ponemos punto final a la emisión.
Estimada audiencia, en unos instantes les invitamos a escuchar el espacio Puntos de Vista del líder de la Revolución Islámica de Irán en conmemoración con el aniversario del nacimiento de Hazrat Fátima Zahra. Y cerramos la programación con el espacio Irán en la semana que pasó. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia. Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde nuestros estudios en Teherán. Pars Today ofrece este programa sobre las declaraciones del líder con motivo del aniversario del nacimiento de la Hazrat Fátima Zahra, la paz de Dios sea con ella. Julia Palomino y yo, Nancy Lo, estamos a su servicio y esperamos que sea de su agrado e interés.
Amigos, bienvenidos al programa. Siguiendo la tradición de años anteriores, en el aniversario del nacimiento de la Hazrat Fátima Zahra, la paz de Dios sea con ella, la querida hija del gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, un grupo de panegiristas y poetas se reunieron con el líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, y algunos de ellos interpretaron sus últimos poemas. Después, el líder tomó la palabra para abordar diversos temas políticos. Uno de los puntos importantes de este encuentro fue la presencia de panegiristas jóvenes que se presentaron por primera vez en este encuentro y entre ellos algunos de forma anónima. Sin embargo, este año, debido a las condiciones de la pandemia de la COVID-19 y la necesidad de implementar las normativas sanitarias, este programa se llevó a cabo de manera virtual. Poetas y panegiristas de la familia del profeta elogiaron con sus voces, a través de un enlace de video, las características de la Hazrat Fátima. Hazrat Fátima es la hija suprema del profeta del Islam, una hija a quien el profeta le besa su mano, se levanta frente a sus pies y cada vez que inicia un viaje, su última visita es la casa de Fátima y desde ahí parte. Y cuando regresa, el primer lugar que visita y saluda es la casa de su hija Fátima al-Zahra, una dama infalible. El rango de infalible es un rango singular, una posición extraordinaria. Fátima al-Zahra tiene el mismo estatus que Ali ibn Abi Talib, el Hazrat Ali, la paz de Dios sea con él, quien disfruta de tanta grandeza que los ojos del mundo no han visto a nadie como él después del profeta. Fátima al-Zahra también es la madre de cuatro soles resplandecientes.
dos de los cuales son imames infalibles y es la cabeza de la bendita generación del gran profeta del Islam, que hoy, gracias a Dios, después de 1400 años, millones de personas en todo el mundo están tan orgullosas por tener relación con la familia de Ahlul Bayt. Ese fue el tema de la primera parte del discurso del Ayatollah Jamenei y que forma parte de la mayoría de sus discursos por esta ocasión. Desde el punto de vista del líder de la Revolución Islámica, la querida hija del profeta es la encarnación de los más elevados conceptos humanos e islámicos sobre las mujeres, cada uno de los cuales pone de relieve una gran enseñanza. Algunos de estos conceptos islámicos son específicos, como la maternidad, el matrimonio, las tareas domésticas, la crianza de los hijos y la servidumbre a Dios. Pero en la cima de todos estos conceptos está la Hazrat Fátima Zahra, quien demostró que una mujer puede alcanzar el rango más alto de la infalibilidad. El día del aniversario del nacimiento de la Hazrat Fátima en Irán se ha marcado en el calendario como el Día de las Mujeres y las Madres. El líder de la Revolución Islámica destacó que a diferencia de la visión mercantil e instrumental que se tiene en Occidente hacia la mujer, en el Islam la mujer es un ser respetado que posee valores sagrados. Enfatizó que el Islam mantiene una perspectiva respetuosa sobre la mujer, allá donde la civilización occidental ve mercancía e instrumento. En el Islam, hombre y mujer son iguales en valores divinos y humanos. La visión islámica nos orgullece y la occidental nos llena de indignación, remarcó el Ayatollah Jamenei. También recordó que una de las más altas funcionarias gubernamentales y militares, la senadora Marta Maxali, hace unos meses denunció que había sido abusada. Es decir, incluso las mujeres que alcanzan altos rangos administrativos, sociales y políticos no están a salvo del daño de la lógica occidental sobre las mujeres, advirtió el Ayatollah Jamenei. Según el Islam, los hombres y las mujeres son iguales en términos de valores humanos y no hay diferencia entre ellos. Ambos tienen responsabilidades comunes, el deber de dominar lo desconocido, el deber de servicio, el deber de la resistencia en el camino de Dios, es común a cada ser humano y no está relacionado con un hombre o una mujer en particular. Al mismo tiempo, cada uno tiene tareas específicas. Las mujeres tienen deberes, los hombres también tienen deberes especiales. Por eso, a fin de realizar estos deberes especiales, Dios Todopoderoso ha creado para cada uno una estructura física y mental de acuerdo con ese deber. Al expresar estos deberes, el líder de la revolución recordó que este es el punto de vista del Islam sobre las mujeres y que estamos orgullosos de esa visión. Todos nosotros tenemos una protesta seria y total a la lógica occidental y la forma de vida de las mujeres occidentales y creemos que ellos están oprimiendo a las mujeres. Sobre el atuendo islámico hijab, el Ayatollah Jamenei dijo que es uno de los asuntos más desafiantes de la sociedad actual, que ha sido motivo de abuso por los enemigos del Islam. el líder iraní en relación con la afirmación de algunos que dicen que el hijab obstaculiza el crecimiento y el avance de las mujeres, dijo que es todo lo contrario, puesto que el hijab evita ostentaciones inútiles que impiden que una mujer se mueva poderosamente. Hoy en día tenemos miles de mujeres grandes y prominentes en diversos escenarios científicos, prácticos, sociales, políticos y técnicos, y todas ellas se desarrollan utilizando el hijab islámico. El líder también señaló que, en la visión amable del Islam hacia las mujeres, resalta el papel de la mujer en la familia, su rol de madre, de esposa, de ama de casa y otros similares. Esto es algo que se está volviendo cada vez menos importante en el Occidente. La familia es un centro cálido y bendecido en el que se sientan las bases más sólidas de la educación espiritual e intelectual humana. La casa es el mejor ambiente para la comunidad del cuerpo y el alma, el mejor centro para aliviar la fatiga del cuerpo y del alma, y el ambiente más auténtico de intimidad, y sin duda el eje de la familia es la madre. El ayatollah Jamenei consideró que la Hazrat Fátima Zahra y el Hazrat Ali y sus queridos hijos como un excelente ejemplo de una familia islámica en aspectos como de compañerismo, empatía, sinceridad y resistencia son importantes para el auge de la sociedad islámica. Al final de esta parte de su discurso rindió homenaje de las madres y esposas de los mártires de dos generaciones, una del periodo de la defensa sagrada y la otra de la defensa de los santuarios, en la que las esposas y madres de los mártires dejaron su papel único y duradero, algo por el que realmente debemos postrarnos ante ellas. La visión islámica de la mujer allana el camino para resaltar la centralidad de la madre y la familia, que es donde se sientan las bases más sólidas de la formación intelectual y espiritual. La propaganda occidental intenta diluir la importancia vital de la madre en la familia, expresó el líder.
En otra parte de su discurso, el líder de la Revolución Islámica se refirió al papel de los panegiristas de la familia del gran profeta del Islam. Muchos de los nuevos eventos y acontecimientos que se forman durante las congregaciones religiosas se inspiran en las advertencias y recomendaciones del líder de la Revolución en estos encuentros. Las preocupaciones del líder son diferentes y variadas ante las necesidades de la comunidad de los panegiristas. Una de sus principales preocupaciones es prestar atención al tema del panegirismo, la construcción de esta cultura y la innovación en las reuniones al mismo tiempo. Al respecto, el ayatolá Jamenei remarcó que la poesía religiosa es un fenómeno artístico especial y único que no existe en ningún otro lugar. Agregó que el aspecto artístico de un poema religioso es una parte del trabajo y el otro aspecto es el contenido, una combinación de pensamiento, emoción y sentimientos, información educativa, información histórica, conciencia social y familiaridad con las necesidades de la audiencia, cultivar la cultura en la sociedad y promover ideas elevadas, así como expandir los patrones proféticos alauitas y fatimíes. Es un fenómeno sobresaliente y valioso que debe tenerse en cuenta y afortunadamente también está creciendo entre los panegiristas. El líder de la Revolución Islámica, mientras ordenaba hablar con firmeza sobre el método, la historia, los estudios educativos y el monoteísmo, en unas palabras sobre el desarrollo de la literatura islámica en la sociedad, y dirigiéndose a los panegiristas de la familia del gran profeta del Islam, señaló que su última recomendación es difundir la cortesía islámica en la sociedad. De acuerdo con el ayatolá Jamenei, Los dos impetuosos discursos de Fátima al-Zahra tras morir el profeta fueron expresiones de protesta y alarma por la tergiversación de los conceptos islámicos, pero sin una palabra ofensiva. La escuela de Ahlul Bayt está libre de maledicencias, calumnias y difamaciones. Precisó asimismo que una de las cosas muy importantes es preservar la cortesía islámica en el habla, lo que lamentablemente hoy en día, con la expansión del ciberespacio, está disminuyendo gradualmente. La blasfemia, el chisme y cosas por este estilo deben erradicarse de la sociedad, aconsejó el líder de Irán.
Queridos amigos, les agradecemos su compañía hasta el final de este espacio.
Gracias amigos por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Amigos, ponemos a su disposición nuestra biblioteca virtual. Allí encontrará una selección de libros sobre temas islámicos y otros. Disfrute de la lectura en parstoday.com/es.
Irán, durante la semana que pasó.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo, estamos aquí listas para presentarles ya el programa semanal Irán en la semana que pasó. Esperamos que sea de su interés.
¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa. Titulares.
Líder de Irán habla sobre destacado papel de la mujer en el país.
Irán participa en la cumbre ministerial de defensa de los países del Océano Índico.
Canciller de Irak, Fuad Hussein, visita Irán.
Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con el espacio Irán en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes del país en este periodo de tiempo. El miércoles pasado, el líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, en una videoconferencia con un grupo de alabadores de Ahlul Bayt, felicitó el nacimiento de Fátima Zahra, la paz sea con ella, hija del profeta del Islam, y el Día de la Mujer, así como el aniversario del nacimiento del fundador de la República Islámica de Irán, Imam Khomeini, Dios lo bendiga, y la década del alba, y durante un discurso explicó el valioso papel de la mujer desde el punto de vista del Islam. En esta visita, el líder de Irán destacó que la visión del Islam y la República Islámica a las mujeres es una visión de honor y respeto, y agregó que en el Islam los hombres y las mujeres no son diferentes en términos de valores divinos y humanos. Por supuesto, además de los deberes comunes, cada hombre y mujer también tiene deberes especiales, y por eso es que Dios Todopoderoso ha creado su estructura física de acuerdo con estos deberes especiales. El líder de Irán elogió la visión del Islam sobre las mujeres y luego denunció la visión de algunos países occidentales que están tratando de minimizar o eliminar el papel fundamental de la mujer en la familia.
Indicó que el punto de vista del Islam y la República Islámica sobre las mujeres es un punto de vista de honor y respeto, mientras que el punto de vista común del Occidente es una visión instrumental. Además de referirse a la propaganda del Occidente que señalan que el Islam y el hijab islámico obstaculizan el crecimiento de la mujer, el ayatolá Jamenei destacó que esta es una mentira clara y una razón obvia de su falsedad es la situación de la mujer en la República Islámica. De hecho, la mujer, que forma casi la mitad de la población del país, ha obtenido destacadas posiciones en el ámbito político, económico y científico durante las últimas 4 décadas después de la victoria de la Revolución Islámica.
En una entrevista con la cadena estadounidense CNN, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, Mohammad Javad Zarif, indicó la semana pasada que la medida de Irán de reducir sus compromisos en el acuerdo nuclear iraní, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta, ha sido en respuesta al comportamiento irracional de Estados Unidos, así como la inacción y la pasividad de Europa en el cumplimiento de sus obligaciones en el acuerdo nuclear. Si Estados Unidos vuelve al acuerdo nuclear, Irán también cumplirá con sus compromisos establecidos en dicho pacto, dice Irán. La República Islámica también, a pesar de más de un año de paciencia estratégica para cumplir sus compromisos, respaldándose en los artículos 26 y 36 de ese pacto, decidió detener paso a paso la implementación de las medidas voluntarias del país en sus compromisos nucleares, con el fin de crear un equilibrio en la implementación de estos en el acuerdo nuclear. El pacto nuclear es un acuerdo internacional confirmado por la resolución 2231 del Consejo de Seguridad, pero Estados Unidos se retiró de este acuerdo y Europa no pudo mantenerlo. El ayatolá Jamenei, líder de la Revolución Islámica, en su reciente discurso en el aniversario del levantamiento del pueblo de Qom el 10 de diciembre de 1977, consideró la decisión del Parlamento y la medida del gobierno de reducir otra parte de los compromisos del acuerdo nuclear como una acción correcta y racional. Agregó que no tiene sentido el hecho de que la República Islámica cumpla con todas sus obligaciones, pero la otra parte no cumpla con sus compromisos. El líder de Irán comentó que si Estados Unidos cumple con todas sus obligaciones, lo hará también Irán.
La semana pasada, el ministro iraní de Defensa, el general de brigada Amir Hatami, a la cabeza de una delegación de alto rango, viajó a la India por invitación del jefe del Estado Mayor de Defensa indio, el general Bipin Rawat, para participar en la cumbre ministerial de defensa de los países del Océano Índico. Irán y la India son dos países importantes de la región y han mantenido relaciones estables durante muchos años. Las afinidades históricas y culturales, así como las estrechas relaciones regionales e internacionales, han preparado buenos terrenos para el desarrollo de la cooperación entre los dos países. Regionalmente, esta cooperación disfruta de especial importancia debido a la posición estratégica de Irán, especialmente en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. El mando castrense persa agregó que la República Islámica de Irán no saluda la militarización de la región y está preocupado por la competencia armamentística no constructiva y la acumulación de armas y la transformación de la región en un arsenal armamentístico, y agregó que el Océano Índico puede considerarse una región modelo para el resto del mundo.
La semana pasada, Teherán también recibió al ministro de Relaciones Exteriores de Irak, Fuad Hussein. El desarrollo de relaciones totales entre la República Islámica e Irak, como un país influyente e importante en la región y el mundo, disfruta de gran importancia. Irán e Irak también comparten intereses religiosos comunes. Durante la visita, los funcionarios de los dos países dieron seguimiento a la implementación de acuerdos anteriores. La estabilidad y la seguridad, la independencia y la integridad territorial de este país disfruta de una prioridad especial para Irán. Irán, con una cooperación cercana con este país durante la invasión de las fuerzas del grupo terrorista Daesh, ha dado pasos importantes para salvar la región de la trampa de los terroristas takfiríes. Durante sus conversaciones en Teherán, el ministro de Relaciones Exteriores de Irak, Fuad Hussein, declaró que el pueblo y el gobierno de Irak siempre han apreciado el apoyo y la cooperación de Irán en la lucha contra el terrorismo, especialmente contra Daesh, y nunca lo olvidarán. El asesinato cobarde de Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, y Abu Mahdi al-Muhandis, difunto jefe adjunto de las Unidades de Movilización Popular Iraquí, es un ejemplo de la injerencia extranjera más descarada en los asuntos internos de Irak que llevó a cabo en el marco de un acto terrorista, y apuntó a los héroes de la victoria contra Daesh. Los fundadores del terrorismo de Estado han demostrado que no solo no son fiables, sino que también traicionan a los ideales humanos como la lucha contra el terrorismo y el rescate del pueblo oprimido. El año pasado, tras el acto criminal y terrorista de Estados Unidos, el Parlamento iraquí aprobó la retirada de las tropas estadounidenses de ese país. Estimados oyentes, hasta aquí este programa. Gracias por su atención.
Los esperamos en una próxima emisión.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós. Thank you.
Mm-hmm.